12 en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Son las 12 en punto, como digo. Aquí estamos, como siempre, con toda la información deportiva que es protagonista de la sintonía de la cadena COPE hasta las 3 de la tarde, como todos los lunes, desde el restaurante La Compostelana. Hoy en un lunes, a vuelta de un fin de semana en el que hemos tenido de todo, el que hemos tenido victoria en baloncesto para un Iberostar Tenerife intratable, cuarto en la Liga Endesa, y victoria importante, histórica, frente al FC Barcelona Lasa, aunque cada vez menos histórica, porque la verdad es que nos está muy mal acostumbrando, en el peor sentido del término, el Club Baloncesto Canarias en esta competición de la Liga Endesa, en el que hemos tenido derrota para el Granadilla Gaitesa, ya lo saben, este domingo en La Palmera frente al Atlético de Madrid, y por supuesto en el que hemos tenido ese empate del Club Deportivo Tenerife a cero en Riazor frente al Deportivo La Coruña. Empate que, eso sí, nos deja, creo que, buenas sensaciones, confirmando la metamorfosis, el cambio que ha experimentado el conjunto blanquiazul en las últimas semanas, después de la victoria clara y contundente frente al Nasti de Tarragona, después también del empate a cero de la semana pasada frente al Málaga Club de Fútbol, ahora nuevo empate a cero frente a otro gallito de la categoría, el Depor, que en Riazor había sido o está siendo un equipo con una trayectoria importante, que no conoce la derrota. Y creo que un buen partido, en líneas generales, el que protagonizó el conjunto blanquiazul el pasado sábado. Así que sigue la línea ascendente de la mano de los nuevos. Es verdad que yo creo que Rasic y Borja Lasso no brillaron como brillaron el primer día frente al Nasti de Tarragona. Hicieron un partido más serio, especialmente el segundo. Partido completo, pero no quizás tan brillante, repito, como el que vimos el primer día en el debut del futbolista serbio. Pero creo que todos son para bienes y todo apunta a que esta mejoría va a tener prolongación en las próximas semanas. Lo más inmediato, ya saben, el partido del próximo sábado frente al Estadio Eliodoro Rodríguez López, frente al Córdoba Club de Fútbol, un partido, recuerden, en el que Carlos Abad Hernández no podrá ser de la partida, habida cuenta de estas cláusulas de penalización que se incluyen siempre en los contratos de cesión. Pero en cualquier caso, creo que en esa línea ascendente que está protagonizando las últimas jornadas el Club Deportivo Tenerife, las sensaciones son muy buenas, y hay que pensar además en una semana en la que parece que por fin ya podría debutar Mauro Dos Santos, y suponemos también que Isma López, aunque la verdad Héctor lo volvió a hacer francamente bien el otro día, y a ver quién es el guapo que quita ahora a Héctor del once titular del conjunto blanquiazul. Pero en cualquier caso, la línea es ascendente y creo que ese es el mensaje, el de ser positivos, el de ser optimistas y el de pensar que con esta remodelación clara, importante, de la plantilla blanquiazul, el equipo tinerfeñista lo tiene todo, por lo menos para pasar una segunda vuelta del campeonato bastante más tranquila, en media tabla, quizás de media tabla hacia arriba, aunque ya se nos quede un poco lejos aquello del periodo de ascenso. Son las 12 y 3 minutos de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. La mañana, o el mediodía para ser más exacto, nos deja la presentación de Isma López, que está teniendo lugar a esta hora. Ahí está nuestro compañero Cristian García, las instalaciones de Coca-Cola en Tacoronte. Lugar elegido en la sede de uno de los patrocinadores del Club Deportivo Tenerife para acoger la presentación de este Isma López, en la cual está hablando también Víctor Moreno. Así que en cuanto termine esa rueda de prensa, entraremos en contacto con Cristian García para que nos cuente lo más granado de lo que se ha dicho ahí hay en esa presentación de un futbolista que, bueno, que hoy, esta mañana, ya ha protagonizado su primera sesión preparatoria con la plena plantilla blanquiazul y que es de prever que podría estar en la convocatoria el próximo sábado frente al Córdoba Club de Fútbol. En cualquier caso, todavía estamos con la resaca de ese empate a cero frente al Deportivo de La Coruña. Un empate a cero que, decía Oltra, hace salir reforzado a este equipo.
Creo que el equipo sale reforzado porque no ha encajado, porque ha sabido sufrir, pero además ha dado, yo creo, una imagen de un buen equipo que puede competir con cualquiera y que ahora, pues evidentemente, tenemos que seguir dándole más continuidad, mejorar, tener un poquito más de ambición y crecer, porque seguimos estando en una situación de compromiso, de riesgo y de peligro, ¿no?
Insisto que en un ratito estaremos con Cristian en esas instalaciones de Coca-Cola en Tacoronte, donde está siendo presentado ahora mismo Isma López, acompañado del director deportivo. Pero como les decía, el fin de semana también nos deja la derrota del Granadilla Gaitesa ayer 1-2 en La Palmera frente al Atlético de Madrid, y por supuesto la victoria de un Iberostar Tenerife que va a llegar a la Copa del Rey en un momento dulce, no, lo siguiente, muy dulce, histórica victoria frente al Fútbol Club Barcelona. Esa gran defensa del equipo de Vidorreta que dejaba en solo 57 puntos al actual líder de la competición doméstica. Una victoria que decía el propio técnico vasco que tenía mucho mérito.
Que creo que es el mejor Barcelona de las últimas tres temporadas, y lo digo porque aunque hemos ganado tres años seguidos aquí, pienso que siempre tiene mucho mérito, pero este año todavía más. Y bueno, pues ganar con justicia después de haber ido 38 minutos por delante en el marcador y haber conseguido que el Barcelona no haya ido en ningún momento por delante del marcador, creo que eso tiene un mérito espectacular.
Uribe Star Tenerife, que está de viaje hasta Salónica porque mañana 7:30 hora canaria juegan frente al PAOK, el histórico del baloncesto europeo. Último trámite ya, última fecha de esta fase previa de la Basketball Champions League. Recuerden que el Club Baloncesto Canarias es primer clasificado en este grupo B de la Basketball Champions League y que por tanto estará en el bombo del próximo jueves en Suiza y le tocará un cuarto clasificado de uno de los otros tres grupos. Una primera fase que, por otra parte, pues para qué nos vamos a engañar, tampoco es que haya tenido un espectacular nivel deportivo en esta primera fase, como digo, de la competición. Nos ponemos en marcha, son las 2:06 de la tarde. En Estudios Centrales realiza Jorge Medina. Aquí pilotando nuestro sonido COPE, José Miguel González, con la coordinación y producción de Cristian García. Arrancamos en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Y lo hacemos con un Club Deportivo Tenerife, como les decía, que arranca semana 14 la tabla clasificatoria con 27 puntos, con un colchón de 5 sobre la zona caliente, cuartos del Extremadura por la cola, con 22 puntos. Y para los más optimistas, que también los hay, habrá quien quiera mirar hacia arriba. Bueno, pues estamos a 11 puntos de la Agrupación Deportiva Alcorcón, que es esta con 38. Así que cualquier cosa puede pasar, evidentemente, en las 18 jornadas que restan. Hemos jugado 24 partidos, por tanto 18 fechas que restan del Campeonato Nacional de Liga en la segunda edición, ya me gustaría que fuera la primera, en la segunda edición del fútbol español. Con lo más inmediato, como les decía, ese partido frente al Córdoba del próximo sábado 7 de la tarde en el Estadio Rodríguez López, un partido en el que no estará Luis Milla, que había su quinta cartulina amarilla el otro día, un partido en el que tampoco estarán Aitor Sanz y Samuel Camil, pero en el que por fin podríamos ver debutar a Mauro dos Santos, que ya tenemos ganas de verlo en el centro de la defensa, y presumiblemente también podremos ver, imagino, el debut de Isma López, que está siendo presentado, como digo, a esta hora de la tarde. Todo ello después de un partido que nos deja buenas sensaciones, que viene a confirmar la mejoría del Club Deportivo Tenerife. Es verdad que sin gol, es verdad que ni frente a Málaga ni frente a Deportivo de la Coruña el conjunto blanquiazul ha sido capaz de ver la portería del equipo contrario, pero es verdad que este Tenerife que vimos en Riazor dista muchísimo, felizmente, de ser el triste, el negativo Tenerife que vimos, por ejemplo, en el Tartiere hace prácticamente un mes. Así que creo que la primera rivalidad frente al Nástic la pasamos con nota. La segunda, de recibir en casa a un equipo de campanilla, de enjundia, como es el Málaga, a lo mejor no con nota, pero también la pasamos, creo que con un aprobado alto. Y creo que esta, en La Coruña, en Riazor, también hemos superado el examen. Así que, de aquí en adelante, lo que queda, creo, es intentar ser optimistas, es desenterrar un poco el negativismo en el que el propio equipo nos había enterrado y nos había inmerso en la primera vuelta de la competición, y pensar que, hombre, que las 18 fechas que quedan, esto va a tomar otro cariz, y que el Club Deportivo Tenerife, no digo que de la noche a la mañana, pero sí poco a poco se puede alejar de la zona baja de la tabla clasificatoria, y pensar en objetivos un poquito más ambiciosos. Y cuando digo un poquito más ambiciosos, teniendo en cuenta que estamos en el 14º puesto, que estamos con 27 puntos y que el 10º, por ejemplo, es el Sporting con 33, o el 9º es el Cádiz con 35, Cádiz que ha estado buena parte de la primera vuelta también en puestos de privilegio, pues hombre, pensar que podemos llegar hasta ahí, en el puesto 10-11, sin tener que mirar hacia abajo, con, bueno, a lo mejor el aliciente, el bonus añadido de decir, oye, es que a lo mejor te pones muy rápido en 50 puntos, y a partir de ahí tienes una mínima posibilidad que puedas pelear por un sexto puesto? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Evidentemente, si preguntas a los profesionales, te van a hablar del partido a partido, del cortísimo plazo, que es ese encuentro frente al conjunto cordobés el próximo sábado. Pero bueno, como aficionados desde fuera, tenemos derecho a soñar y a pensar que todo es posible. Miren dónde está la Unión Deportiva Las Palmas. Solo un puesto por delante de nosotros. Con solo dos puntos por delante de nosotros. Es verdad que tiene que jugar esta tarde el partido que resta de esta jornada 24 frente a Real Zaragoza. Pero hombre, el que no se consuela es porque no quiere. Ahí en Gran Canaria están muy enfadados con un equipo que pensaba que con el dedo meñique iba a estar entre los dos primeros. Ahora han tenido que reordenar objetivos, pero siguen hablando por lo menos de llegar al playoff. Y si Las Palmas, aunque con un partido menos, tiene dos puntos más que el Tenerife, pues no veo por qué el conjunto blanquiazul no va a poder plantearse otras cosas. En cualquier caso, sí me gustaría recuperar la valoración que hacía José Luis Oltra de los acontecimientos al final del partido del sábado.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Pensando yo que para rebajar las de lujo Bar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de lujo Bar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Bueno, íbamos a escuchar ese corte de José Luis Oltra, pero es que me dicen los compañeros por línea interna que es que ya tenemos conexión con Cristian García en las instalaciones de Coca-Cola en Tacoronte. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Es que el Club Deportivo Tenerife, hay que decir, que ha ido a hacer esta rueda de prensa en un lugar donde no hay ningún tipo de cobertura, ni para móviles, ni para teléfonos digitales de última generación como el que tenemos y del que están escuchando ustedes a Cristian. Pero claro, si uno hace una rueda de prensa en un sitio sin ningún tipo de cobertura, pues hombre, habría que tener este tipo de cosas también, tener este tipo de cosas en cuenta para los periodistas, Cristian.
Pues sí, la verdad que sí, se nos complica el trabajo con ruedas de prensa como esta, Guillermo, encima por el horario también, que tampoco ayuda, a la 1:30 de la tarde, cuando muchos programas deportivos, no solo el nuestro, empiezan a las 2 de la tarde, pues estábamos todos los compañeros aquí pues un poco indignados, no solo con el horario, sino también por eso que comentas, ¿no?, de habernos metido en el cuarto que nos han metido, donde no había ni cobertura de teléfono, ni tampoco de nuestro aparato de última generación.
Como una
estoy por
de
fuera de las instalaciones de Coca-Cola para intentar coger un poquito de cobertura.
No, vamos a presumir un poco. Les puedo decir que este aparato que tenemos, que se llama Quantum, es la última revolución tecnológica para la radio. O sea, ustedes están escuchando a Cristian como si Cristian estuviera aquí sentado conmigo al lado en el restaurante La Compostelana. O sea, es un aparato digital de última generación que maneja toda la última generación de cobertura de la red telefónica. Y vamos, para que este aparato no tenga cobertura en ese sitio, tendría que estar bastante enterrado, Cristian, ¿eh?
Sí, hombre, tampoco te creas que es una planta -3, no, era en la misma planta principal donde está la entrada de estas instalaciones de Coca-Cola, lo que pasa que era un cuarto que, pues enorme, y claro, no había cobertura y pues lo que hay, no podía hacer otra cosa, claro.
Te veo que tienes que coger resuello, imagino que habrá por ahí subido escaleras para coger un sitio con buena cobertura. No sé, compañeros de Estudios Centrales, si tenemos ya el sonido de la rueda de prensa. En cualquier caso, me lo indican si lo tenemos o no lo tenemos, pero en cualquier caso, Cristian, líneas maestras un poco de lo que han dicho tanto Víctor Moreno como Isma López.
Pues si quieres empezamos por Víctor Moreno. Ha dejado una frase que a mí me ha dejado marcado en esta comparecencia de prensa, que ha dicho que en este mercado, sobre todo en el último día, o se buscaba algo que le diera un salto de calidad claro al Club Deportivo Tenerife, o cantera, así de claro ha sido. O fichábamos a un jugador que le diera un salto de calidad, que estemos seguros que le iba a dar un salto de calidad al Club Deportivo Tenerife, sí. O íbamos a confiar en la cantera. Sobre todo se ha referido en este sentido a la situación que queda en el Club Deportivo Tenerife en la banda derecha, ¿no? Que lo hemos comentado, lo comentamos incluso en la retransmisión, que la banda derecha ahora del conjunto blanquiazul pues queda un poco huérfana, ¿no? Pues ha sido así de tajante de Víctor Moreno. O incorporábamos un jugador que le diera un salto de calidad al equipo, o cantera. Así que vamos a ver si tiene la oportunidad,
o sea,
de debutar.
O vamos a tirar de la cantera para un jugador de banda. Pues claro, porque tú dices, tenemos huérfano en la banda derecha, pero es que en el lateral izquierdo tenemos tres jugadores ahora. O sea que
sí, pero
ha quedado un poco desequilibrada la cosa.
Ahí te iba a comentar la segunda clave de esta comparecencia de prensa, Y es que, aunque José Luis Oltra el pasado fin de semana dijo que Isma López venía para ser lateral, a mí me ha quedado la sensación de que Isma viene para ser extremo, ¿eh? Me da esa sensación por las palabras del futbolista, que se puede adaptar a las dos posiciones, pero que también, principalmente donde mejor ha rendido él, es en el lateral izquierdo, pero que se puede adaptar perfectamente a ese extremo zurdo.
Bueno, hoy esto es el directo, ¿no? Estamos pendientes de poder emitir ese sonido, esos cortes. Vamos a intentar editarlos lo más rápido posible. Me dicen los compañeros en Estudios Centrales que también está Suáncar aterrizando en Gran Canaria. Tengo aquí a Fran Alonso. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. Déjame saludarte antes que nada.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Bueno, me han dado alguna indicación por la interna. Creo que tenemos a Suáncar. Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, y tú creo que te pillamos recién aterrizado, ¿no?
Sí, ahora mismo en Gran Canaria, hoy Unión Deportiva Las Palmas, Real Zaragoza, a ver cómo se da este partido, que desde luego para la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Zaragoza es muy importante, porque ya sabes, Las Palmas hecho para subir, da la sensación de que está muy lejos del objetivo, y sobre todo cada vez que se le ve jugar, más aún fuera del Gran Canaria, peor, más aún desde la llegada del nuevo entrenador, de Paco Herrera, que ha empeorado muchísimo los registros de Manolo Jiménez, y un Zaragoza que lleva ya demasiados años en la segunda división y que no acaba de salir. Y en esta categoría, nuestro Tenerife, que parece que por fin ha conseguido mejorar su fútbol, aunque todavía falta ver si ese gol que no acaba de llegar le puede llegar para alcanzar los puestos más altos de la clasificación.
Bueno, no te molesto mucho hoy, Suáncar, que veo que estás recién aterrizado y tendrás que prepararte para el partido esta tarde, pero en cualquier caso, como todo, supongo que más optimista, ¿no?, de cara ya después de este primer partido fuera de casa del nuevo Tenerife, digamos.
Bueno, el Tenerife está cambiando completamente. Optimista en el sentido de que ya no tengo ningún miedo a esa posición baja en la clasificación, entre otras cosas porque ya vemos que el Córdoba, el Gimnasti de Tarragona, el propio Reus y ahora un poco el Extremadura se están descolgando, aunque yo creo que todavía el equipo extremeño tiene capacidad de reacción, y otro poco porque, joder, ver al Tenerife jugar contra el Málaga o hacerlo contra el Depor, además de haberle ganado al Gimnasti de Tarragona, con la solvencia que lo ha hecho, pues tú dices, bueno, este equipo ya está claro que por lo menos competir compite. Otra cosa es que, como todos deseamos verle ser protagonista en lo que queda de aquí a final de temporada, sea capaz de llegar arriba en la clasificación, y para eso hay que ir de 3 en 3. Yo tengo mucha ilusión, por ejemplo, en el próximo partido frente al Córdoba, y así sucesivamente, pero creo que nos falta un poquito más de malicia arriba, porque no es que no se consiga ganar ni al Málaga ni al Depor, es que las ocasiones escasean, y en ese sentido creo que seguimos pagando ese déficit, pero insisto, lo que tú has dicho, optimistas hay que ser, porque al menos ya vemos a un equipo que compite y que cada partido lo disputa desde el principio hasta el final, y eso desde luego es un avance muy importante.
Y que yo estoy convencido que poco a poco va a ir alejándose de la zona de abajo, no me cabe
sí,
ninguna
lo,
duda.
Sí, lo de abajo yo creo que ya a mí se me ha olvidado, lo digo honestamente, me costaría mucho ver al Tenerife encajar varias derrotas consecutivas, el problema es que de empate en empate no vas a llegar arriba. Y claro, sobre todo sin gol. Ahora, qué importante es también 3 jornadas consecutivas con el marcador en contra a 0. Y eso desde luego también es como para ver ya la botella, no digo medio llena, sino 3/4 partes llena.
Muy bien, perfecto. Suáncar, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Dejamos a Suáncar, saludamos a Nacho Feliciano ya también que se incorpora. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así un titular, Fran, Nacho, antes de ir a la primera pausa publicitaria. ¿Estado de ánimo, digamos, después del partido del otro día?
Más tranquilo.
Más tranquilo.
Sí, más optimista.
Nacho.
Tranquilo y buscando argumentos para ser ambicioso.
O sea, hay que buscarlo. ¿No los ves claro?
Yo los estoy buscando todavía.
Los está buscando.
Para la tranquilidad los tengo ya todos. Sí. Yo creo, como decía Joan, como decía Francisco, que no temo por la parte baja de la tabla, pero me resisto a que de aquí a junio sea un... Bueno, está bien, algún partidito, tranquilidad. Yo estoy buscando algún argumento para decir, oye, por lo menos tener algo de ilusión a lo que agarrarnos desde el punto de vista de la
pero ahora lo hablamos, pero para eso hay que llegar a los 50 lo antes posible, quiere decir, o sea, yo creo que lo primero lo vamos a lograr, es decir, estar tranquilos en media tabla, ni fu ni fa, ni para arriba ni para abajo, eso creo que estamos en condiciones de lograrlo. Como tú dices, espero que logremos lo segundo. Ahora, es más complicado, has perdido mucho terreno, ¿eh?
No, evidentemente, tienes un déficit, una rémora importantísima con el resto del año. Pero digo porque hemos pasado muchos años de estos de estar en abril o a comienzos de mayo ya prácticamente sí. sin jugarnos nada más allá de las cuentas de la lechera. Entonces, a mí me gustaría llegar a mayo diciendo, oye, está complicado, vale, pero tener un argumento de peso para seguir creyendo que se puede conseguir algo.
Lo que pasa es que yo pienso que vamos a escapar de abajo sin problemas, más por deméritos de los demás que por méritos propios. Porque yo veo que el Extremadura después de reforzarse volvió a perder, sí. El Nasti después de reforzarse volvió a perder, o sea, han vuelto a perder todos los de abajo. Teniendo en cuenta que el Reus ya está descendido y que quedan tres plazas, y que de esas tres plazas hay dos prácticamente adjudicadas o casi adjudicadas a Córdoba y Nasti, y hay que ser muy malo para que de 17 equipos que restan,
Seas tú de todo que caiga.
Exactamente, claro. Seas tú de caiga. Por eso creo que es más de mérito que mérito. Llegar a 50 puntos, yo estuve ayer echando mis cálculos como Cristian con la calculadora el año pasado.
Yo, el de las cuentas soy yo, Fran.
Yo no veo los 50 puntos hasta por lo menos falta de 3-4 partidos.
Mira, ayer recortamos uno al sexto puesto, porque palmó el Alcorcón.
Mira, eso es optimismo, Nacho.
Ya estamos a 11.
Eres demasiado optimista.
Bueno, este es el titular. Cristian, por supuesto, que sigues abierto ahí. Te vas a quedar abierto, castigado y Coca-Cola todo el programa, Cristian. Y vamos a hacer una primera pausa publicitaria. Damos tiempo a los compañeros a que saquen también algún corte de Víctor Moreno y de Isma López y seguimos en directo. Venga, primera pausa y continuamos desde la Compostelana.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato.
En Taco San Miguel Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En lo rotaba.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
La Sinfónica de Tenerife, dirigida por Víctor Pablo Pérez, explora el romanticismo alemán más creativo. Un programa integrado por los maestros cantores de Richard Wagner, la Sexta Sinfonía de Bruckner y el Concierto para Violín de Bruch, interpretado por Alexandra Soum. 8 de febrero, Auditorio de Tenerife. Yo soy Sinfónica. Cabildo de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Pantalla, mueve la bandera, hoy mi equipo va a jugar.
Bueno, seguimos en directo, ya está por aquí don Alberto Contreras, que está tomando posiciones. Antes de volver con Cristian, que tenemos que escuchar a Víctor Moreno. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Así como titular que le he preguntado a Nacho y a Fran, ¿estado de ánimo, sensaciones? ¿Más positivo o no?
Sí, positivo. Después de estos dos partidos en los que por lo menos no hemos perdido y con los primeros espadas que ahora mismo están en lo alto de la tabla, pues sensaciones de positivismo. Más cercano al campamento base, que es lo primero. Luego ya veremos.
Más cerca de los 50. Bueno, Cristian, vamos a escuchar, ya podemos escuchar a Víctor Moreno, creo.
Sí, vamos a escuchar la primera parte de esta rueda de prensa de presentación de Isma López, en la que agradecía al futbolista el incorporarse al Club Deportivo Tenerife y destacaba que estaba muy satisfecho por incorporar a un jugador y una persona como como el jugador, que es un profesional y una persona de 10 que va a dar un rendimiento inmediato y sobre todo que es un futbolista que pueda ayudar también mucho en el futuro. Ha insistido mucho en esto del proyecto, que sí, que es un mercado invernal, que se ha trabajado para mejorar ahora, pero que también en este mercado se ha pensado en el día de mañana y en la próxima temporada.
Buenos días, gracias por venir. Asistimos a la última presentación de lo que ha sido una ventana invernal bastante, bastante dura, bastante exigente, y la verdad que bueno, que estoy muy satisfecho a título personal por poder presentar a un jugador y a una persona como Isma. Como todos sabéis, viene después de desvincularse de Omonia Nicosia, donde estuvo prácticamente 6 meses, ¿no? Compitiendo, firma por 2 temporadas y media, y decía que me encuentro especialmente satisfecho porque creo que con la incorporación de Isma estamos incorporando un profesional y una persona de 10. Nosotros, cuando valoramos cada incorporación, bien es cierto que buscamos un rendimiento inmediato, buscamos un crecimiento inmediato en cuanto a la cualidad competitiva del equipo, pero estamos con un ojo mirando hacia el futuro, y es el tipo de profesionales que queremos tener dentro del proyecto, con implicación, con rendimiento, con ganas de hacer un día a día mejor, y además de aumentar la capacidad competitiva del equipo y además de ofrecernos sus prestaciones, con ganas de hacer club. Y nosotros ahora mismo necesitamos hacer club y necesitamos que todo el mundo que forme parte de la cúpula deportiva de la entidad tenga esa misma pretensión de hacer club, de consolidar un proyecto potente, y a partir de ahí no tengo ninguna duda de la implicación de Isma con respecto al proyecto. Deportivamente, empezamos a trabajar sobre la idea de poder incorporar un extremo zurdo, un pie natural que nos pueda dar amplitud ofensiva a principio de mercado. A medida que se sucedieron los partidos y sobre el histórico que teníamos analizado en base al rendimiento de nuestros laterales izquierdos, existía una pequeña duda, ¿no?, sobre la demarcación, sobre cómo podríamos potenciar nuestro rendimiento en esa demarcación. Sucede que nos encontramos con una aparición interesante de Héctor a nivel deportivo y comenzamos a desechar la idea de incorporar un lateral izquierdo puro para trabajar en un jugador que nos pueda ofrecer esa polivalencia, un lateral largo que se pueda adaptar al extremo, o en el caso de Isma, un jugador que con naturalidad pueda adoptar ambas posiciones, ¿no? Desde ese punto de vista, sí os puedo garantizar que ha sido primerísima y única opción. Teníamos súper clara su contratación por todo lo que os he comentado antes, y desde luego que aparte de la competencia que nos va a ofrecer en el lateral izquierdo, con bueno, cualidades diferentes a las que tenemos en la plantilla, nos ofrece una posibilidad ofensiva distinta, que es atacar en amplitud, plantear un juego de centros y remates con naturalidad, un jugador que repite esfuerzos por fuera constantemente, que puede ser profundo, que tiene un gran golpe de balón, que es intenso. Entonces, creo que con esta incorporación lo que hacemos es cerrar un buen flanco izquierdo con diferentes alternativas y diferentes posibilidades. Estoy muy contento de que estés aquí, te doy la bienvenida. La verdad que las sensaciones en nuestras primeras conversaciones, por lo menos por mi parte, han sido muy positivas. Y bueno, pues enhorabuena por formar parte de este proyecto y por unirte a esta familia. ¿De acuerdo?
Bueno, pues eso es lo que decía Víctor Moreno. Don Ignacio Feliciano, apúntese este el millo, ¿eh?
No,
apúntese el millo, porque el pasado sábado estabas empeñado tú en esto, en que ibas a jugar más interior, en que verías por eso.
De hecho, me llama la atención que Víctor Moreno está diciendo casi lo contrario a lo que dijo Oltra hace algunos días, que él decía que iba a llegar Isma López como lateral o similar, pero es que esto era lo lógico. O sea, ha visto Héctor...
Fran Alonso asistiendo, ¿eh? Este es el momento.
No, que... es que precisamente estoy buscando en el móvil, no encuentro unas declaraciones, claro, de Oltra, que son completamente distintas a lo que ha dicho Víctor Moreno.
Que decía
Moreno
que sí, que puede jugar extremo, pero que mi idea era que jugara de lateral.
En la rueda de prensa.
La rueda previa al partido, sí, contra el Deportivo de La Coruña. ¿Qué pasa? Héctor está como un avión, no tienes interior zurdo, y a mí lo que ha dicho Víctor Moreno me parece de una lógica aplastante. ha dicho, nuestra idea era traer un lateral, pensamos en eso, Héctor ha subido su nivel y por tanto no veíamos tan prioritario un lateral puro, sino alguien que usaba dos marcaciones y ha dejado entrever que a él le gustaría más que Isma López jugara como estrella interior. Ojo, ¿quién, las alineaciones no las hace Víctor Moreno, las hace José Luis Oltra?
Claro.
Claro, pero me parece una postura loquiquísima la que acaba de exponer el director deportivo.
El día 31, la semana pasada, sí. Oltra, Isma López nos puede aportar muchas cosas y no solo es lateral, aunque lo contemplo para ahí, quiero decir.
Sí, pero es que después de los dos partidos que ha hecho Héctor, es que claro, ¿ahora qué haces en el lateral izquierdo?
No, bueno, pero es que yo añadiría otra cosa, o sea, los dos partidos que lleva Héctor, tres. Pero la lesión de Montañés.
Claro.
Por lo tanto...
¿Y el estado de Naranjo?
Todo apunta ahora mismo.
O no el estado, sino Naranjo en sí como concepto.
Naranjo en sí como concepto.
Ahora sobrevenidamente Isma López va a tener que ser interior izquierda o extremo izquierdo.
Es que ahora ya.
O sea, sí. Entonces la lectura no es que tengamos tres laterales izquierdos y que la plantilla está descompensada, sino la lectura es que tenemos dos laterales y un jugador polivalente que nos va a echar más una mano.
La lectura es que el director deportivo ha acabado el mercado de invierno con tres laterales izquierdos. Sí. Y que ahora, de manera sobrevenida, por la lesión de un jugador titular que juega ahí, por el bajo rendimiento de otro que podría jugar ahí, y por la falta de personal, por decirlo de algún modo, en ese puesto, va a tener que jugar ese futbolista en ese puesto.
Este, y además, lo ha dicho Víctor Moreno, o sea, solo se habían fijado en él, o sea, si solo se habían fijado en él y las negociaciones iban con él, era porque lo mismo nos valía para adelante que para atrás, en el lateral izquierdo.
La idea inicial... Cristian, opina, ¿eh? No es de paso.
Sí, sí, así no es. Yo quiero especificar varios puntos. Se estaba buscando un lateral zurdo específico y no era Isma López el candidato para firmar en ese lateral zurdo. ¿Qué pasa? Que ven el buen rendimiento de Héctor y sale la opción de ruta. Claro. Y sale la opción de poder traer a Isma López, que te vale para sumar en el lateral zurdo, pero que también te vale para jugar de extremo zurdo, como ha dicho Oltra, para jugar por la banda derecha o para jugar incluso por dentro. Entonces, la idea principal era lateral zurdo específico. Ven el buen rendimiento de Héctor, sale la posibilidad de Isma López, pues van a por Isma López con los ojos cerrados, porque en caso de que lo de Héctor sea puntual, Isma López te puede jugar de lateral. Pero ya te digo yo que Isma López el sábado contra el Córdoba va a jugar de extremo de zurdo titular. Va a ser Héctor el lateral zurdo seguro y Isma López va a jugar por delante, a no ser que se recupere de forma milagrosa Paco Montañés, que no lo creo. Así que Isma López lo vamos a tener en el extremo zurdo, me da que durante muchos tramos de la temporada, por no decirte que toda, ¿eh?
Y me parece bien, de hecho su explosión en el Sporting comenzaba ahí, luego lo fueron reconvirtiendo. Con todo el damnificado va a ser Camil. Porque también cuando se recupere de esto, de su lesión. No va a tener hueco, porque va a tener a Héctor por delante. Y mi impresión es que si Héctor, como dice Cristian, baja su rendimiento, Oltra va a tirar más de Isma López como lateral. O sea, que la selección del Galo, que fíjate tú, que hace un mes era titular indiscutible por en beneficio suyo y en detrimento de Héctor, y ahora queda, a mi entender, como el tercer lateral.
Pero ahí también quedaron
y que está renovado automáticamente por partidos.
Y que está renovado el extremo izquierdo.
Y que me apunta Cristian que está renovado por partidos, ¿no?
Sí, sí. Por partidos, sí, sí.
Bueno, y después la segunda parte del contratante, la tercera parte, es la banda derecha. Explíqueme a ver qué hacemos cuando Suso no esté.
Rezar. Que Suso esté mucho.
Isma López a pata cambiada.
Víctor Moreno lo que ha dicho.
Isma López va a ser aquí la solución para todo.
Malvasi por la derecha.
Fíjate lo que ha dicho Víctor Moreno.
Entrar a Tyron.
Fíjense lo que ha dicho Víctor Moreno en el día de hoy, que ya lo comentábamos antes, que una de las frases que nos deja esta rueda de prensa de presentación, que se le preguntaba precisamente por eso, que ese extremo derecho va a quedar un poco desierto, solo con Suso, que sí, que está la posibilidad de Tyron, pero Víctor Moreno ha sido claro, y yo creo que esto lo llevamos de menos hace algún tiempo, y es que si salía la posibilidad de traer un futbolista que diera un salto de calidad 100% seguro de que lo iba a dar, se estudiaría, si no, cantera. A mí esto me parece importante y es algo que me hemos venido demandando durante mucho tiempo, que para traer a alguien por traer, para eso me quedo con el canterano y lo subo en el momento en el que Suso no esté disponible, o las opciones que estaban comentando, de que pueda jugar Malvasi tirado a banda derecha, de que Isma López también pueda hacer ese costado, pero me parece una de las frases de la rueda de prensa, como la de, cuidadito, la frase que ha dicho Víctor Moreno sobre Suso. Se le ha preguntado por su renovación y ha dicho, Suso está renovado. Tiene una serie de partidos por cumplir para que sea automático, pero aunque no los cumpla, que los va a cumplir, Suso está renovado, así que vamos a tener Suso para rato.
Pero, Cristian, ¿tú crees que la opción del extremo derecho en la cantera es algo que ya venía pensado de antes? Porque yo no sé si ha venido entrenando algún canterano que juegue en esa posición.
¿Qué futbolista tenemos en esa posición de la cantera? Temporada.
¿O es algo, una ocurrencia ahora a la vista de que el equipo se ha visto cojo por, después del mercado de invierno?
Hombre, por ahí no lo sé. La verdad que por ahí no lo sé. A lo mejor es por precisamente esto, una forma de escaparse, de decir, no, es que habíamos pensado en la cantera. Y no, hombre, jugadores en la cantera que puedan jugar en ese perfil, pues muchos no los hay, por lo menos que entren con el primer equipo, a no ser Valiño, pero Valiño es delantero que puede cumplir pues chico, en esa
posición. Pues en este caso, si ahora, es Volta, creo que debe recuperar a Tyron. Sí, ¿Para qué se ha quedado Tyron en la plantilla al final?
Ahora en mercado invernal, el Tenerife ha recuperado a uno de estos tinerfeños que se han marchado fuera en su momento, que es Eliot Gómez, jugador de Wimar, que se marchó al Real Madrid en época cadete. Este año estuvo cedido en el Burgos y está en el Tenerife ahora mismo. Lo ha fichado hace unas semanitas, jugador que puede jugar en las dos bandas, en la media punta. Insisto, el Madrid se lo llevó a su cantera hace un par de años, está en el Tenerife B. Y puede ser otra de las opciones. A lo mejor va por ahí un poquito los tiros.
Yo creo que al final va a ser lo que hacía más el año pasado Echeverría. Colocar a Luis Pérez, por delante y a Cámara por detrás.
Es que Raúl Cámara yo no lo veo ahora mismo.
Yo es que a Cámara no lo veo.
Sí, yo tampoco lo veo, pero ¿qué hace?
Fran, yo a Cámara no lo veo ahora mismo.
Sí, sí, pero es que Tyron, por ejemplo, no es un jugador de perfil de banda. No tiene velocidad, no tiene desborde, no tiene regate.
¿Tú piensas los últimos 10 minutos de otro día que jugó mando derecha cuando salió?
Sí, Malvasi. Seguramente sería esa
la opción.
Puede ser la opción. Sí,
y arriba tirar o de Naranjo de 9 o de Coniglio o Nano una vez que se recupere. La segunda opción es la que más miedo me da.
Bueno, vamos a escuchar también algún corte de Isma López. Cristian, ¿estás preparado ya?
Sí, tenemos algún corte del lateral extremo del Club Deportivo Tenerife. Un Isma López que reconocía que fue imposible rechazar el proyecto.
No ha sido una negociación larga, porque desde el primer día me han demostrado mucho interés y creo que como profesional en cualquier tipo de oficio, sentirse valorado en el sitio donde vas es lo más importante. En su momento me fui con la idea de pasar un tiempo fuera de España, conocer otras ligas, vivir otras experiencias, pero se ha hecho imposible el rechazar un proyecto así.
Un Isma López que también hablaba de lo que estábamos comentando ahora, de cuál es su posición, dónde se encuentra más cómodo. Él dice que en el lateral zurdo, pero que puede rendir perfectamente en el extremo, que ha jugado ahí, y que puede también ser carrilero en una defensa de 5. Cuando he dicho defensa de 5 en la rueda de prensa, a mí se me han cogido un poquito el estómago. Escuchamos ese corte.
Bueno, creo que en el fútbol profesional el mayor rendimiento lo he dado desde el lateral. Pero es verdad que toda mi vida he jugado de extremo, jugador de banda, tanto en 4-3-3 más extremo como en 4-4-2 para trabajar más la banda. También conozco la posición cuando se juega con 5 atrás, carrilero. Bueno, creo que puedo aportar al equipo pues desde diferentes posiciones todo mi esfuerzo, mi actitud en el campo y...
Pues chicos, la decisión la de Temora Oltra, pero cuando el propio Oltra y el propio jugador te dicen que es donde más rendimiento da es el lateral blanco y en botella, por mucho que diga.
Sí, pero al final te tienes que adaptar a lo que tienes.
A lo que tienes, claro. Es que
claro, tienes una banda izquierda con un señor con problemas físicos y otro con otro tipo de problemas, con lo cual necesitas otra opción.
Hay si Serrano hubiese traído tres laterales izquierdos y uno reconvertido a extremo.
Y hubiéramos dejado la banda derecha, lo hubiéramos machacado. Sí, es verdad que lo hubiéramos machacado. Vamos a reconocerlo,
Lo hubiera caído la del pulpo, pero bueno, al final esos primeros 15 días de mercado le han dado a Vito Moreno un crédito importante.
Claro, sí, que la gente estaba cansada de Alfonso Serrano, cualquier cosa que hiciera el nuevo director deportivo, aunque fuera no tan bueno como lo que ha hecho con Borja Lasso y Racing, se hubiera aplaudido con las orejas, eso lo tenía yo clarísimo. Lo que pasa es que Vítor Moreno tiene mejor prensa ahora mismo que la que podía tener Alfonso Serrano.
Bueno, venga, escuchamos un último corte de Isma López, que tenemos que hacer una segunda pausa publicitaria, venga.
Venga, en el que decía que esta plantilla tiene mucho talento y que llega con ambición al Club Deportivo Tenerife.
Bueno, a muchos jugadores ya los conozco de mi anterior etapa aquí en España, incluso he jugado con alguno de ellos. Hay mucho talento en el equipo, hay muchas ganas de hacerlo bien, gente muy competitiva. Y en cuanto al partido del otro día, lo vi en el hotel. La verdad que el equipo compitió de manera fantástica en uno de los campos más difíciles de la categoría y ante un equipo que tiene unos números espectaculares. Entonces, creo que es importante.
Déjame decirte una cosa sí. más de la rueda de prensa, Guillermo, que ha dicho Víctor Moreno, por si ya después queremos centrarnos en lo que fue el partido del otro día. Víctor Moreno ha hablado de la situación de Jorge Sáez, que ya sabes que el último día de mercado salieron muchas opciones, y ha dicho que le quiere agradecer a Jorge la implicación y lo que quiere Jorge al Club Deportivo de Tenerife, porque con las opciones que había sobre la mesa, si Jorge hubiera querido, se podía haber marchado para cobrar el triple de lo que está cobrando en el Club Deportivo Tenerife, y que le agradece mucho el sentimiento que tiene Jorge por este Club Deportivo
Tenerife. Pero bueno, entiendo que ese triple lo cobrará a partir del 30 de junio. O sea que...
Y que se va a trabajar, cuidadito, que se va a trabajar, tiene una estrategia clara, no ha querido decir cuál, evidentemente, para intentar retener a Jorge. Que aunque Jorge tuviera contrato hasta 2025, si no hubiera sido por el futbolista, seguramente se habría marchado, pero que se va a trabajar para intentar que Jorge continúe en el Tenerife. Si el equipo está en primera división, evidentemente va a ser más fácil, si está en segunda será más complicado, pero que el Tenerife va a trabajar en ello para que Jorge no esté vinculado al cuadro blanquiazul solo hasta el 30 de junio.
Pero entonces Jorge no ha salido en enero porque Jorge no ha querido, o porque no ha venido el Valencia con la cláusula de rescisión y la ha puesto encima de la mesa.
No, a ver, un club te puede venir con la cláusula de rescisión, pero la última palabra es del jugador. Si el jugador tiene contrato, aunque sí, vengan con la cláusula...
Eso, Cristian, en el país de las maravillas.
No, es completamente...
A mí me viene el Valencia.
A ver, pero ¿tenéis dudas de lo que ha pasado? O sea, han preguntado por Jorge. No ponían la cláusula, daban X dinero. Entonces Víctor Moreno se asenta con Jorge y dice: mira, te vamos a subir el contrato para que el mes de junio nos dejen más dinerito y tú tienes la ancha Castilla y te puedes ir.
Yo creo que no ha sido así.
Son estrategias así.
Yo creo que no ha sido así. Yo creo que el Valencia viene con la cláusula de rescisión, pero el Tenerife al pedir que Jorge se mantuviera cedido en el Tenerife hasta junio, el Valencia dice: pues entonces no te doy la cláusula y sales por 2,5, porque no voy a estar perdiendo yo dinero pagándote 3,5 millones y teniendo a Jorge 6 meses en otro club y no me está dando beneficio a mí. Entonces, a partir de ahí, esa negociación, vamos a decir entre comillas, que se rompe, y entonces el Valencia
pero
dice...
Y yo pregunto, ¿ustedes ven a Jorge para ser titular hoy por ahí en el Valencia? ¿Tú crees muy del Valencia? ¿Eres valenciano,
no,
coño,
no,
Alberto?
No,
o sea,
no.
¿Tú ves en tu Valencia ahora mismo a Jorge de titular?
Ahora mismo no. Además, yo ahora mismo... es que tiene lo tendría complicado, ¿eh? A partir de verano, que pueden haber altas, bajas para la temporada que viene, pues nadie lo sabe, pero
Jorge,
a ver.
Tiene 21
Jorge...
años también, ¿eh? Que
es decir, fichaje no, para... No tiene que ser todos los fichajes como titular, sino no, una apuesta de futuro, le dan un contrato de 4 o 5 años, y es un jugador que sí, en un par de años sí puede estar como titular perfectamente. Yo siendo Valencia de lo más interesante.
A mí es que el movimiento me sigue sin cuadrar, quiero decir. O sea, el Valencia, para ahorrarse 1 millón de euros, no deja cedido aquí a Jorge, pero porque gastaría dinero durante esa época en una sesión, pero sí se lo gasta en una sesión de Roncaglia con el...
Os digo una cosa, es que yo la semana pasada estaba en Valencia y en Superdeporte, que es el diario deportivo de Valencia, no se nombró absolutamente nada de Jorge. O sea, yo me he enterado cuando he venido.
Y nosotros hablamos con los compañeros de Copa Valencia, o sea, y tampoco... Tampoco le da mucho crédito al asunto, ¿eh?
Que allí, ni en emisoras, ni en prensa escrita se nombró nada el último día de mercado de Jorge.
Bueno, tenemos que hacer una pausa publicitaria, que son las 2:42. Vamos a esa pausa y afrontamos la recta final, venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Lusoguer Tenerife sigue creciendo. Plaza de Toros, 3 de mayo, La Victoria de Acentejo y nueva tienda en Las Chafiras. Ven a Lusoguer Tenerife, porque somos de aquí.
¡Qué mala cara tiene!
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo, repite conmigo. Canary Colchón, Canary Colchón, Canary Colchón, Canary Colchón. Con Canary Colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
las mejores hamburguesas, arepas, pizzas o zumos naturales en Candel Burger. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Abiertos de jueves a domingo. Más información en candelburger.es. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. Ven a Candel Burger.
Bueno, seguimos adelante. Venga, nos quedan 16 minutos. No sé si del tema Jorge quieren comentar algo más o realmente un poco nos centramos en lo que comentábamos al principio de...
Habrá que esperar el verano, ¿no?
Habrá que esperar
lo
verano.
Mejor es eso, que hasta junio basta con el Club Deportivo Tenerife, que ahora mismo yo creo que es el mejor jugador de la en esta temporada que más ha rendido junto con Luis Milla, y por eso aprovecharlo, y ya en junio veremos lo que sucede.
Yo me gustaría preguntarles un poco por la valoración general de lo que es la plantilla y a partir de ahí qué objetivos podemos tener, quiero decir, porque tal y como yo lo veo, pues hombre, hemos fichado dos futbolistas de campanillas para la categoría, ¿eh? Para la defensa, está Mauro dos Santos, está Isma López, bueno, tenemos yo creo que una incorporación de relumbrón con Oro Rassi que junto con Milla son dos jugadores que yo creo que querría querer cualquier equipo de esta categoría, pero a pesar de la llegada de Borja Lasso, sigo viendo un vacío adelante y en las dos bandas del ataque, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo en esta valoración, no, pero
por supuesto.
Pero ahí es donde tenemos el evidente problema y la realidad es que hemos saldado. Es verdad que tenemos sensaciones más positivas, estamos optimistas, pero es verdad que hemos jugado contra Málaga y contra Depor y hemos sido incapaces de marcar un gol, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero bueno, pero lo importante es
ha
que
ha jugado contra Málaga.
Exactamente, ha jugado contra Málaga y contra Depor. Si hace un mes nos dicen que íbamos a empatar a cero contra el Málaga y contra el Deportivo,
nos partimos de risa.
Exactamente, nos estaríamos muriendo de la risa ahora mismo. Yo creo que el equipo ha rendido muy bien estos últimos tres partidos. Ni que decir tiene que ese buen rendimiento deriva del encaje que han tenido los tres fichajes, o básicamente dos fichajes, el de Lasso y el de
Rassic
en el 11, pero el equipo, yo la sensación que me he quedado del mercado de invierno es una sensación bastante agridulce. Quiero decir, has traído dos fichajes buenos, has traído un delantero sin aparentemente gol, porque no porque lo hayamos visto, sino porque su historial nos dice que es un delantero sin gol, que es un chico ya con 27 años. Termina la plantilla con un extremo derecho, con tres laterales izquierdos y con un central que no ha podido debutar por lesión. Al final, ¿qué es lo que falta? Es que el Tenerife está haciendo un esfuerzo para traerse un delantero centro en el último día al mercado, porque mira que leí yo de veces eso estos días. Sí. Primero, tengo la sensación que Víctor Moreno, lo que ha dicho hoy, que lo que está buscando era una alternativa para el extremo derecho, no para la delantera, porque lo que no creo que haya dicho es que para la delantera también van a tirar del filial. Y a mí la sensación que me queda es que el equipo puede estar bien reforzado en el centro del campo. Creo que la tripleta, ese triángulo Milla, Rasic, Lasso, es de lo mejor de la categoría. Pero que de ahí pa'lantes, fundamentalmente la zona central, lo que es el delantero centro, tenemos un déficit. Pero vamos, clarísimo, y que no se ha resuelto en el mercado de invierno. Y yo creo que era prioritario, ¿eh? Creo que era una prioridad y que todo el mundo estaba de acuerdo en que el delantero centro tenía que venir un delantero centro con gol. Ya no digo un delantero centro con gol.
Pero ¿para qué hemos traído a Coniglio?
Pero para rellenar delantero platillo, centro ¿será? Hay en el mercado invernal con gol y que pueda dar un salto de calidad.
No, pero Cristian, no
eso es lo que ha dicho Víctor Moreno hoy, eso es lo que ha destacado el director deportivo, que no iban a traer un delantero por traer sin saber el rendimiento que puede dar.
¿Y Coniglio?
¿Y Coniglio?
No, pero Coniglio viene para ser el cuarto delantero.
Y a cubrir un tipo de delantero que no existía en la plantilla.
Claro, Tenerife lo que busca con Coniglio es sacar a Chilunda para tener a Coniglio. ¿Coniglio va a jugar más que Chilunda? Seguro. Entonces has mejorado el cuarto delantero de la plantilla.
Y hay una cosa, o sea, y hablo por hablar, que igual me equivoco, pero es que yo apostaría a que el intermediario o el representante de Coniglio es el mismo de Mauro dos Santos. Y que aquí lo que hacen muchos, te hago un pack de dos por uno.
Que no lo han colado.
Claro. O sea, yo es que estoy casi seguro, que a lo mejor me equivoco y a lo mejor estoy tirando balas de aire, pero estoy casi seguro que ha sido eso. Evidentemente, Víctor Moreno habrá dicho, evidentemente este viene no como primer delantero, viene pues para tenerlo ahí para los últimos minutos y para que se dispute el puesto y chupa la
además el argumento es absurdo. Quiero decir, traemos al Coniglio para sacar a Chilunda para que tenga más minutos, pero luego ya si acaso buscábamos reforzar esa zona y porque demonios no lo refuerzas de entrada
a ver,
con un jugador en vez de con dos.
Que, a ver,
Víctor Moreno, no lo hay,
porque no lo hay
porque
en el mercado.
Mi sensación es que la interpretación que nosotros hacemos de lo que le faltaba a la plantilla no es la que ha realizado Oltra y Víctor Moreno. Es decir, yo creo que ellos la prioridad no la tenían en la delantera. Era una opción, surgió una opción mejor que la de Coniglio, pero que su prioridad estaba más bien, ellos tienen la idea, que alguna vez hemos comentado de refilón aquí también en la tertulia, que adelante sí había calidad, pero que lo que le faltaba al equipo eran jugadores que hicieran que el balón llegara a esos hombres de arriba.
Estamos
de ahí,
de acuerdo.
De ahí la llegada de Lasso y de Rasic y el priorizar en el mercado y que las apuestas gordas fueran por darle esa prioridad al juego. Confiando, insisto, esto es una presión personal, confiando en que a jugadores como Malvasic, como Nano o Naranjo, si lo ponen arriba, teniendo gente que les facilita más la labor, rendirían más. Es decir, no pensaban que un delantero por sí solo fuera a dar el salto, sino que lo que precisaba era gente que facilitara su trabajo. Esa ha sido la interpretación, y de ahí que los esfuerzos hayan estado en ese centro del campo y se ha mejorado, efectivamente. El problema es que ni aún así consiguieron marcar goles, incluso con esa.
Porque a lo mejor la calidad de los delanteros de punta, de los hombres de punta, no es lo suficientemente importante como para que, incluso filtrándole balones de calidad desde el centro del campo, el equipo pueda marcar un gol.
Cristian.
A ver, déjame comentarte una cosa nada más que ha dicho también de esa posición de la... de la delantera, en la posibilidad de haber incorporado a alguien. Primero decir que el Tenerife estaba abierto a incorporar en cualquier posición, en mejorar en cualquiera de las posiciones de la plantilla, pero el delantero ha dicho que tenían un acuerdo casi cerrado con un futbolista que finalmente se ha quedado en su club de origen, que no ha salido de ese equipo, y que el Tenerife finalmente no decide fichar a ese jugador porque lo que no quiere es hipotecarse para el futuro. Es decir, que la apuesta hubiera sido, vamos a decirlo, que prácticamente segura, pero que el Tenerife se hubiera tenido que gastar una cantidad de dinero importante y que lo que no quería el director deportivo es hipotecar al Club Deportivo Tenerife de cara a proyectos futuros. Entonces, posibilidad de haber traído un delantero existió. ¿Que hasta el último día estaba el acuerdo cerrado con el futbolista? Sí, pero que al final el club al que pertenecía pedía una cantidad de dinero que el Tenerife no estaba dispuesto a pagar por eso mismo, para no hipotecarse para el futuro. Y a mí me parece completamente lógico, porque a lo mejor ponte tú en la situación de que lo fichas y el Tenerife acaba la temporada 12º, 13º, sin jugarse nada, y has traído un futbolista por el que has pagado una cantidad de dinero que a lo mejor para la plantilla del año que viene te va a perjudicar, porque no vas a poder traer para el próximo año lo que tú quieres, porque te gastaste en un jugador en invierno una cantidad de dinero que no estaba dentro de lo que tú tenías previsto.
Pero estamos de acuerdo en que que se está haciendo una plantilla no para 6 meses, sino para también ya de vista del año que viene, los fichajes nuevos.
Esto es un proyecto para este año no sufrir, a menos de lo claro. que se plantean, pero digamos que es la...
Dejar las bases
claro,
ya para...
Es la mitad de la revolución. Se claro. ha hecho una hemi-revolución, una semi-revolución, y la segunda parte será en junio. En junio, lo decíamos de broma el otro día, en junio habrá una guadaña, caerán aquí muchos más jugadores, vendrá otro número importante de 8, 9, 10 caras nuevas con la base de lo que ya se ha traído. Entonces, bueno, esa es la idea, pero... nos quedamos con eso, con esa palabra dulce, con ha faltado un poquito más para decir, oye, pues sí podríamos efectivamente ser ambiciosos a la segunda vuelta, pero bueno.
Yo, a mí me preocupa especialmente lo de la banda derecha, porque esos son futbolistas veteranos y no sé yo si va a estar estos 18 partidos que restan por delante, francamente, ¿eh? O sea, no, creo que ahí tenemos un problema.
Pero repito, lo más probable es que la opción sea la de Malvasic a la derecha y luego tirar pues de Coniglio o de Naranjo en punta. Que luego nos falta cualquiera de los dos, Suso o Malvasi, pues a lo mejor Luis Pérez por delante. O sea, quiero decir, yo creo que al final esos parches los va a poder hacer el entrenador. Lo que pasa es que son esos parches, no son recambios de garantía, ¿no?
Bueno, y con todo lo que estamos hablando, ¿qué nota le darían al director deportivo en este mercado de invierno? Porque todo el mundo, claro, se quedó con lo de los primeros 15 días, pero con todos estos condicionantes que estamos hablando ahora, de lateral izquierdo, del interior diestro, al yo final, ¿qué valoración? A ver, Cristian, un 8 sobre 10.
Yo un 7.
Yo también 7. También.
Yo voy a ser menos generoso. Yo le voy a dar un 6 y lo voy a justificar. No solamente...
Justifique su respuesta.
Justifique. Como decía el profe,
tú eres el típico profesor, Frank, que hacías un examen de 10, pero como te llamaba Cristian, te ponía el 6.
Eso, me vas conociendo. No, lo justifico. Vamos a ver, no solamente es lo que entra, sino también lo que sale y las gestiones de la salida. Entonces, se nos había vendido que Héctor iba a salir, Héctor no ha salido. Que luego es porque tenía que jugar, porque estaba Camil lesionado, bla, 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 bla. Vale, correcto. Pero supuestamente se había iniciado la conversación para que Héctor saliera. Héctor no salió. la salida de Chilunda era sencilla. Vamos a ver, creo que, según se nos ha dicho, ni siquiera un jugador
de propiedad del Tenerife. Debutó ayer por fin con el Izarro.
Y creo que ni siquiera...
Cuatro minutos.
Creo que ni siquiera un jugador propiedad del Tenerife, de lo cual es que igual no ni dependía del Tenerife el colocarlo. Pero, por ejemplo, a Tyron no se le ha logrado una salida. Quiero decir, es que
pero
Tyron
más
se ha cerrado...
de Tyron que del Tenerife, ¿eh?
Sí. Claro, si Tyron se pone en una posición fija exigiendo una indemnización... Chicos, todo es negociable, creo yo.
No, vamos a ver, pero es que es su posición, y sobre esa posición ya tiene que partir el club como empresa. Si quiero despedir a un trabajador, tendré que tener el dinero para indemnizarlo. Ahora bien, la habilidad del director deportivo está en buscar otro, en buscar la alternativa, en negociar con él, y no se ha hecho. Para mí, la plantilla se ha quedado coja, y ha dejado un jugador muy tocado en la plantilla, como es Tyron. Creo que está muy tocado ahora mismo, porque la impresión que se ha dado es de ser un jugador que no lo quiere el entrenador y que además es un jugador egoísta, que por su interés económico, que por supuestísimo es muy loable y además es como tiene que ser como trabajador, no ha querido salir del club. Y de cara a la opinión pública, al aficionado, yo creo que ha quedado muy tocado el jugador. Yo, por eso, para mí es un 6. Para mí no es ese notable que están diciendo por ahí.
A ver, para mí es un notable bajo, a ver, porque también hay que tener muy en cuenta, a ver, es que también para las comparaciones son odiosas, y lo estamos comparando con el secretario técnico que se ha ido. Si a lo mejor en vez de estar Alfonso Serrano hubiera estado Monchi, y si hubiera ido Monchi, pues a lo mejor en vez de un 7 tendría un 3, un 2. Pero comparando con lo que teníamos y con lo que trabajó en 15 días, que ojo, que yo no le doy un 9, un 10, porque evidentemente la plantilla...
Es verdad, me ha llevado dado un duro por Víctor Moreno, yo cuando llego a la isla, un poco, ¿eh?
Y sobre todo porque la plantilla estaba muy descompensada, y es verdad, y no nos engañemos, sigue estando descompensada, pero menos.
Y también quiero decir una cosa, Víctor Moreno ha caído de pie en Tenerife, porque claro, lo que estaba comentando Frank, se quería sacar a Héctor. Tú ponte que con Alfonso Serrano... saliera Héctor, se fuera un equipo de segunda y Héctor fuera lo que estamos viendo, un pedazo lateral que no veas, que le ha podido pasar a Víctor, pero Víctor ha tenido la suerte de que Héctor ha dado buen rendimiento y al final han reculado. Pero tú imagínate que Héctor hubiera salido, claro, tú imagínate a Héctor se va, yo qué sé, a un equipo de segunda, al Lugo, y empieza a jugar en Lugo y es un pedazo lateral, le estaríamos dando palos, pero ha tenido la suerte esa.
Cristian, Víctor Moreno ha caído de pie porque el otro cayó de rodillas.
Estaba tumbado.
Completamente.
No de nalgas.
Yo soy más simplista, o sea, yo pongo el 7. ¿El equipo está mejor ahora de lo que lo estaba hace un mes? ¿Con sus errores, en sus convenciones? Sí,
pues seguro.
Ya está,
seguro. Bueno, tenemos que irlo dejando por aquí. Antes de irnos a la última pausa publicitaria, comentar una noticia que ha ocurrido este fin de semana. Una agresión fea, porque la había visto el vídeo en un partido de primera juvenil entre el Orotava y el Realejo. Bueno, pues el Orotava, la Unión Deportiva Orotava, ha hecho un comunicado público. Les resumo rápidamente, es una entrada dura, la verdad, una entrada fuerte, pero el jugador del Orotava B se levanta, se revuelve y la emprende a puñetazos con el jugador del Realejo, que creo que todavía estaba atendido sobre...
Sí, el vídeo se pude verlo también. Sobre sí.
Y lo coge del cuello, ¿eh?
Lo coge del cuello. La agresión es feísima, la verdad. Bueno, pues el Orotava ha emitido hoy un comunicado muy breve que les leo por medio de la presente y ante la gravedad de los hechos acaecidos en el día de ayer en la categoría juvenil primera durante el transcurso del encuentro donde se enfrentaba la Unión Deportiva Realejo y el Orotava B, este club comunica que tras valorar lo ocurrido, el jugador implicado causa baja de forma inmediata. Este club se caracteriza por fomentar el juego limpio y no tolera la violencia del deporte. Pues me parece una sabia decisión por parte de los rectores de la Unión Deportiva Orotava. Señores, aquí lo dejamos. Sí, rapidísimo, Cristian.
Completamente de acuerdo con el comunicado y con excluir al jugador, pero eso de que el Orotava y juego limpio, lo dejamos ahí, si quieres.
Taín. Pues Cristian habla con conocimiento de base. Fran, Nacho, gracias Alberto, gracias a los tres.
Gracias.
Vamos a esa última pausa, venga.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Lusoger Tenerife sigue creciendo. Plaza de Toros, 3 de mayo, La Victoria de Asentejo y nueva tienda en Las Chapiras. Ven a Lusoger Tenerife, porque somos de aquí.
Seguro que conoces ese momento en que te enfrentas a un nuevo reto y no sabes por dónde empezar. Hidráulica Tinerfeña, con su departamento técnico formado por ingenieros, te ayudará a hacer realidad tus proyectos valiéndose de marcas y soluciones de primer nivel. Hidráulica Tinerfeña, más de 30 años creando bienestar. Consulta nuestra web hidráulica.com y visítanos.
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 2.253 euros, cuota final 6.215 euros, 49 meses, 9,37% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Todos los lunes, Deportes Cope Tenerife, desde Compostelana, Plaza de España, analizando toda la actualidad y lo más destacado de la liga tras el fin de semana. Cope más Tenerife, estar informado.
Aquí lo dejamos por hoy, desde la Compostelana, se quedan ahora con la información. El deporte vuelve esta tarde, recuerden, en tiempo y la linterna, con Manolo Lama. Hasta luego.
Las 4, las 3 en Canarias.